Muy bien, el día de hoy vamos a continuar. Hemos estado estudiando los miércoles el libro de los Hechos. Decíamos que son los hechos del Jesús resucitado. Lo que Jesús comenzó a enseñar y a hacer en los evangelios, Jesús sigue trabajando en el libro de los Hechos. Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y el autor del libro de los Hechos, hace un registro histórico de los eventos que se dieron con la venida del Espíritu Santo y con la obra que el Señor comenzó a hacer, ya no presencialmente Él, no físicamente Jesús, sino ahora a través de su cuerpo. Lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí como ese hombre santo, como ese hombre que obedeció perfectamente a Dios, este hombre extraordinario, ahora lo está haciendo a través de hombres ordinarios, imperfectos, empoderados con el poder del Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a terminar el capítulo 2, así que te invito a que vayas conmigo. Vamos a leer desde el versículo, vamos a retomar desde el 41 y hasta el 47, por favor, acompáñame. Hechos 2, 41 al 47, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. En este capítulo 2 vimos cómo Dios cumple su promesa, esa promesa que Jesús hizo a sus discípulos de que vendría el Espíritu Santo, de que recibirían poder y que serían testigos, empezando en la ciudad de Jerusalén. Y vimos cómo se cumple en el día de Pentecostés, vimos cómo Dios manifiesta ese poder del Espíritu Santo a través de estos truenos, de este evento impactante, un evento que llamó la atención de toda la gente que estaba en la fiesta de la cosecha en Pentecostés, y cómo cuando se reúnen Pedro el temeroso, Pedro el regazón, Pedro el traidor, Pedro se levanta junto con los otros 11 y con denuedo les predica la palabra, lleva a la gente que voltee a ver las profecías del Antiguo Testamento y les explica quién es Jesús y qué hizo. Y al final, después de presentar el Evangelio, dice que todos los que estaban ahí escuchando se sintieron traspasados por las palabras de Pedro y ellos preguntan qué tenemos que hacer. En el verso 37 del capítulo 2 dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, decíamos, proclamando el Evangelio, les dice: arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y vemos entonces que estos 3,000 aproximadamente que recibieron al Señor, en el verso 41, esos 3,000 que fueron regenerados por el Espíritu Santo, esos 3,000 que se arrepintieron, esos que se fueron a bautizar inmediatamente, ahora se reúnen. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Para qué se reúnen? Dice allí en el versículo 42, dice que y perseveraban. Y perseveraban, no sé si puedes poner por favor la NTV, verso 42. Ahora, cuando dice la palabra perseverar, tiene esta implicación de permanecer, de insistir. En la NTV te dice: todos los creyentes se dedicaban. Es decir, ellos estaban manteniéndose día tras día, ellos estaban insistiendo día tras día, ellos estaban perseverando día tras día. ¿En qué cosas? Y se nos da un resumen. Lucas hace un resumen de cuatro cosas que menciona allí en el verso 42. Nos dice que perseveraban o se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraterna, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y es interesante porque Lucas, en el libro de los Hechos, no nos está dando un tratado doctrinal primariamente. Lucas está escribiendo historia, nos está narrando eventos reales que se dieron al inicio de la iglesia. Sin embargo, las cosas que nos muestra en este capítulo son importantes porque nos muestra, este pasaje es clave para que nosotros podamos entender cuál era la actividad o cuáles eran las actividades de la iglesia apostólica cuando arranca, y para que tú y yo podamos ver cuáles eran las cosas importantes que sin duda siguen siendo importantes el día de hoy también para la iglesia. Porque el trabajo que comenzaron a hacer Pedro y los 11 es el mismo trabajo que tú y yo estamos continuando el día de hoy. Hemos dicho, no somos apóstoles, no hay apóstoles en el sentido que ellos lo fueron, pero el trabajo y las actividades que nos resumen aquí de la enseñanza, el compañerismo, el partimiento del pan y la oración deben ser las cosas fundamentales también para nosotros como iglesia el día de hoy. Así que el énfasis que vamos a ver en estos pasajes es que la vida cristiana se vive en equipo. La vida cristiana, para que sea plena, tiene que ser una vida de comunidad. Y ustedes saben que he insistido vez tras vez tras vez en esto. No puedes decir que eres cristiano si no vives en comunidad. No puedes decir que tienes una relación excelente con Jesús, con el Señor, si no tienes una relación excelente con su cuerpo, con su pueblo, con la iglesia, con aquellos que Él ha salvado, que ha rescatado y que ha hecho su familia. Así que vamos a enfocarnos entonces, vamos a ver primero que nada estos cuatro aspectos que priorizaban los apóstoles, la iglesia, a partir de Pentecostés. Y lo primero que se nos dice entonces, el verso 42, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, esto es interesante porque quiero que pienses en algo. Dice que esos 3,000 personas creyeron. Hubo 3,000 personas que se bautizaron, que se arrepintieron, que reconocieron a Jesús como su Señor y como su Salvador. ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos? Los tomaron y los llevaron a la enseñanza. Comenzaron a enseñarles. Ahora, inmediatamente vemos que ellos fueron buenos para dar seguimiento. Como iglesia, rápidamente fueron por estos nuevos creyentes y los llevaron a perseverar, los llevaron a que estuvieran día tras día siendo expuestos a la enseñanza de la palabra, a la doctrina. Y no es algo extraño, porque Jesús mismo enfatizó siempre la enseñanza. Jesús, cada oportunidad que tenía, Él enseñaba. Fuera en el monte, fuera en una barca, fuera en la casa de sus amigos, fuera en una cena, Jesús siempre enseñaba. Jesús mostró un énfasis en la enseñanza, por lo que no es extraño que los discípulos también tomaran la enseñanza como una prioridad. De hecho, cuando vamos a Mateo, a la Gran Comisión, lo que vemos allí en Mateo 28 es que en el verso 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. Y hemos hablado de esto. El chiste no es ir y compartir y predicar, el chiste es ir y hacer discípulos. Dice: hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Así que la Gran Comisión incluye esta actividad prioritaria: enséñenles, enséñenles. Así que vemos a la iglesia tomando a estos 3,000 nuevos convertidos y llevándolos a la enseñanza, a que perseveren en la enseñanza de los apóstoles. Ahora, es algo que hemos insistido también nosotros como iglesia. Ahorita precisamente estamos llevando los grupos de discipulado. No hemos podido estar físicamente reunidos, pero hemos mantenido los discipulados. Y, por cierto, estamos arrancando la siguiente semana con el libro de los Hechos. Si tú no estás apuntando las predicaciones o si ni siquiera las estás viendo, vas a batallar. Así de que te recomiendo que leas la Biblia, escuches la enseñanza, repitas el sermón en tu casa, anotes y te prepares, porque el discipulado, lo que vamos a hacer es profundizar en los pasajes que hemos visto aquí. Los discípulos estaban enseñando a todos estos nuevos convertidos. De hecho, el día de hoy decíamos, esto sigue siendo fundamental en la iglesia. La parte primordial tiene que ver con la enseñanza. Vemos cuando Pablo le escribe a Timoteo para darle instrucciones acerca de los ancianos. En primera de Timoteo, lo hemos repetido también muchas veces, tú vas al capítulo 3 y tú ves los requisitos de los obispos o de los ancianos. Y Pablo hace un énfasis particular en lo que son los aspectos de carácter. Habla muchos aspectos de carácter. Dice allí que sea irreprensible, en el verso 2, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y luego dice allí, apto para enseñar. Ahora, esta característica es la única característica o cualidad técnica. Lo único que dice Pablo, técnicamente, lo único que pedimos es que el anciano sea apto para enseñar. ¿Por qué? Porque va a ser fundamental en la iglesia la enseñanza de la sana doctrina. Parte del discipulado que hemos visto tiene que ver con eso, con la sana doctrina. Hay personas que pueden enseñar, pero no necesariamente la Biblia. Y aquí obviamente está hablando de la enseñanza de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, la sana doctrina. Pablo, de hecho, en el libro de los Hechos, también lo hemos visto varias veces, en el capítulo 20, cuando se despide de los ancianos, de los pastores de la iglesia de Éfeso, les hace este encargo también en su discurso de despedida. Si vas al capítulo 20 de Hechos, en el versículo 26 les dice, por tanto yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí está lo que te digo, dice el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esta es la realidad. Hay personas que hablan sus propias cosas para atraer discípulos, pero lo que vemos aquí es que los nuevos convertidos y los creyentes perseveraban, se mantenían en la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Mira allí, regresa a Hechos 20, ve al versículo 32. Dice, y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Ponla en NTV, por favor. ¿Por qué usamos la palabra? Porque ese es el mensaje que tiene poder. Dice, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificar y darles herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Así que ellos perseveraban en la enseñanza. Por último, cuando un hombre va a morir, sin duda aprovecha para dar las palabras más importantes que puede dar. Son sus últimas palabras. Y cuando tú vas a las cartas de Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 1, toda la carta tiene este énfasis. Pablo se está despidiendo y Pablo está encomendando a Timoteo lo que debe hacer. Y cuando tú lees en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13, ponlo en la NTV, por favor. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Verso 14. Mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Así que, familia, la iglesia en sus inicios estaba perseverando en la enseñanza. La iglesia el día de hoy tiene que hacer lo mismo, perseverar en la enseñanza de la sana doctrina. Así que vemos que el primer aspecto tiene que ver con esta devoción a la palabra, con la enseñanza, pero una dieta balanceada, una dieta saludable de Biblia en la iglesia no es suficiente para vivir una vida cristiana plena. Decíamos ahorita que la Biblia nos enseña, particularmente en el Nuevo Testamento, vemos estos imperativos que son plurales. Oren unos por otros, ámense unos a otros, perdónense unos a otros, sobrellévenos unos las cargas de los otros, no vean por ustedes mismos sino por los demás, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que una vez que estamos en el cuerpo y formamos parte de él, es una necesidad el compañerismo mutuo, el amor entre unos y otros. Y cuando vemos aquí en el libro de los Hechos, si regresamos al capítulo 2, vemos que la segunda cosa que se menciona allí, después de la enseñanza en el verso 42, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esto habla de compañerismo, esto habla de devoción entre los miembros de la familia. Y esto se deriva solamente de una relación con el Padre y con el Hijo. Cuando tú y yo decimos que tenemos comunión, y eso lo decía Juan en primera de Juan, cuando decimos que conocemos al Padre, que tenemos el amor del Padre, dice entonces que tiene que manifestarse este amor, esta relación con los demás. Tú puedes ver a lo largo del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que es una constante este llamado a vivir en comunión, en compañerismo. Si vas a Juan, empezando con Jesús, Juan capítulo 13, en el versículo 31, dice que Jesús, cuando salen después de la última cena, dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco, me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Verso 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Y Jesús comienza a decir: este es el distintivo que debe haber entre mis discípulos, que se amen entre ellos, que sea evidente el amor entre ellos. ¿Qué tipo de amor? El mismo amor que yo tengo por ustedes. De hecho, al inicio del capítulo 13, en el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, con todo y traidor o traidores. Jesús los amó y no dejó de amarlos. Ahora, esta es una tarea sobrenatural y por eso solamente aquellos que hemos sido regenerados, aquellos que nos hemos arrepentido, que nos hemos bautizado para reconocer este compromiso con el Señor, que tenemos el Espíritu Santo, somos capaces de llevar a cabo. No por nosotros mismos, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, no digo que tienes que bautizarte para amar de esta manera. Lo que digo es que la imagen que tenemos en el libro de los Hechos es que los que creían inmediatamente se bautizaban. No tenían ningún pero para mostrar su decisión de seguir a Jesús. Y solamente cuando tú eres parte del cuerpo, entonces puedes amar de esta manera. Familia, en la iglesia, y lo vimos en el discipulado, tú vas a encontrar gente con la que vas a convivir solamente porque Cristo está en él. No vas a encontrar una razón para tener una relación con esa persona, porque va a ser, puede ser radicalmente diferente o radicalmente opuesto a ti. Pero cuando tú y yo compartimos la fe, somos parte de la misma familia y en Cristo podemos ser uno. Y lo que está diciendo aquí Lucas es que los discípulos no lo hacían por un compromiso, verdaderamente lo disfrutaban. Es algo que vamos a ver. Y si tú no estás disfrutando a tu familia, te estás perdiendo de un privilegio, de una obra de gracia que solamente Dios puede hacer. Nada más como ejemplo, porque aquí podríamos pasar buen rato, quiero que vayas al capítulo 12 de Romanos. El capítulo 12 de Romanos te habla básicamente de vida en comunidad. Comienza en el versículo 1 rogando Pablo que en vista de todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, ahora nosotros correspondamos en adoración a Dios, porque eso es lo razonable. Esa es la respuesta lógica a la obra que Dios ha hecho, a toda esa gracia y esa misericordia, a ese amor, a ese sacrificio, a todo lo que ha hecho por nosotros. Pero a medida que tú empiezas a leer, te das cuenta que el énfasis tiene que ver en la vida en comunidad. Es la manera en que se manifiesta esta respuesta a la gracia recibida. Dice allí, por ejemplo, en el versículo, te voy a llevar al versículo 5, dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que de allí, por ejemplo, brincas al verso 10, dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Ve el verso 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Verso 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, no se vengan ustedes mismos, amados míos, dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así de que tú te das cuenta de que en el capítulo 12, rápidamente, Pablo entiende la vida cristiana como una vida en comunidad. Y vemos en el libro de los Hechos que este era el caso. Esos 3,000 que perseveraban en la enseñanza, perseveraban también en el compañerismo, en esta devoción de unos por otros. Y ahorita vamos a verlo más a detalle. Pero quiero que veas esto. Esta es una relación de familia. En última instancia, es una relación de familia y es por gracia. Dios nos permite tener esta familia por gracia solamente, así de que somos llamados a disfrutarla. La tercera cosa que vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 42, dice que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahora, el partimiento del pan, vamos a decir que primariamente lo conocemos como la Santa Cena, pero la realidad es que normalmente, además de la Santa Cena, le llamaban el banquete ágape, se reunían y tenían comunión, compartían una cena normal y tenían la Santa Cena. De hecho, si ustedes recuerdan, Pablo muestra una actitud incorrecta de los corintios en Primera de Corintios, en el capítulo 11, cuando lo reprende por la manera equivocada en que estaban llevando a cabo la cena del Señor. En el capítulo 11, verso 17, si lo puedes poner en la NTV porque está más claro allí, Dice en el verso 17: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Verso 18: primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Verso 19: así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Verso 20: cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Verso 21: pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Verso 22: ¿qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo a los corintios: ustedes no han entendido de qué se trata la Santa Cena. No han entendido de qué se trata este banquete ágape. Dice, los corintios llegaban, llevaban su comida para compartir, pero en lugar de compartir, dice Pablo, algunos hasta se emborrachaban y la gente pobre que no tenía que llevar se quedaba viendo nada más con hambre. Y Pablo dice, ¿quieren que los elogie por esto? ¿Que no tienen una casa donde puedan comer ustedes? Se perdía el sentido completamente de lo que es la Santa Cena. La Santa Cena, el partimiento del pan, es un acto de devoción al Salvador. El centro de la Santa Cena es Jesús. En la Pascua, el centro de la ceremonia de la cena era ese cordero que se sacrificaba, que proveía de la sangre que usaron para poner en la puerta. Pero en la última cena, Jesús desplazó a ese cordero simbólico y Él se puso como el centro cuando dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre que es derramada por ustedes para perdón de pecados. Y Pablo les dice, cuando ustedes se acercan a la mesa, no les interesa la Santa Cena. Su interés es egoísta. Así de que tenemos que entender que la iglesia valoraba esa oportunidad de reunirse a la mesa y de recordar y de honrar y de adorar a Jesús, aquel que partió su cuerpo, aquel que derramó su sangre para inaugurar este nuevo pacto por el cual tú y yo ahora tenemos acceso al Padre, por el cual tú y yo hemos sido justificados. Estos 3,000 que recibieron a Cristo no solamente fueron instruidos, no solamente perseveraban en la enseñanza, sino que además de esta devoción a la palabra, tenían devoción los unos por los otros, tenían compañerismo, se relacionaban, hacían vida juntos. Hemos hablado que ese es el discipulado, no solamente en las reuniones, sino entre semana, pero además tenían esta devoción por su Salvador y se acercaban a la mesa recordando quién era Jesús y cómo ahora ellos eran ese cuerpo de Cristo. Y algo importante, cuando tú vas a Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, dice allí, en el verso 22, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Así que, familia, esto era algo importante para ellos y tiene que ser algo importante para nosotros hoy en día. Muy bien, regresamos a Hechos. Y la última cosa que menciona en el verso 42 dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y básicamente eso nos habla no solamente de devoción a la palabra, devoción unos por otros, devoción al Salvador, sino también devoción al Padre. Cuando tú y yo oramos, vamos y nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Jesús fue el modelo de oración que nos enseñó. Diríjanse a Él como Padre. Y cuando tú ves el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que era un patrón continuamente en ellos. Ellos, para cada decisión, para cada situación, se reunían y oraban. Tú ves, por ejemplo, en el capítulo 4, a partir del verso 23, los discípulos fueron apresados, son liberados, los ponen en libertad, pero los amenazan. ¿Y ellos qué hacen? Dice allí que comienzan a orar. En el verso 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y comienzan a orar. Y mira lo que dice el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Después de ser amenazados, ellos oran y entonces salen con valor y comienzan a predicar la palabra. Ese es el patrón que vemos en la iglesia. La oración, si tú vas al capítulo 12, en el libro de los Hechos también, y vas a ver nuevamente que los discípulos, en el verso, a partir del verso 1, comienza nuevamente la persecución y empiezan a tomar prisioneros a algunos discípulos y también a Pedro. ¿Qué es lo que hace la iglesia? En el verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Hacía sin cesar oración a Dios por él. El resultado está a partir del verso 6. Pedro es liberado. La iglesia oraba continuamente. Dale vuelta al siguiente capítulo, el capítulo 13. Dice allí que van a mandar a algunos a predicar el evangelio. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se juntan. Dice el verso 1: había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos nuevos creyentes aprendieron que la devoción a la palabra era importante, pero también era importante la devoción unos por otros, pero también era importante la devoción al Salvador, pero también era importante la devoción a nuestro Padre. Y ellos aprendían este balance. Y tú y yo tenemos que ver esto, porque como iglesia normalmente tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Y tenemos que estar recordando cuáles son las cosas que son importantes, las cosas que son esenciales. Y lo que vemos aquí es que la enseñanza de la palabra, la comunión o el compañerismo unos con otros, la Santa Cena, el partimiento del pan y la oración son fundamentales en la vida de la iglesia. Eso nos muestra una iglesia saludable. Una iglesia sana. Seguramente hay muchas, hemos visto que hay muchas formas de diagnosticar una iglesia, pero sin duda estos asuntos son importantes. Vemos que este era el centro de la actividad de los apóstoles. Si tú vas allí mismo, mira, podemos ver otro ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. En el capítulo 6 viene una consecuencia: la iglesia crece. Y debido a eso, el servicio crece, la necesidad de servidores crece. Y en el verso 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Ves? Ninguna iglesia es perfecta, ni la del libro de los Hechos. Ahí estaba la gente murmurando. ¿Por qué? Porque no estaban atendiendo bien a algunas viudas. Y dice el verso 2, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, fíjate qué les dijeron, verso 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos de entre ustedes, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos, nos mantendremos, continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y a veces, familia, nosotros tampoco entendemos eso, es importante. Por eso es importante que tú, como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo, asumas tu responsabilidad, asumas tu rol. Dios quiere usarte, porque Dios, hemos hablado de esto, la iglesia funciona en equipo. No es del pastor, de los pastores, de los líderes, es el cuerpo, y solamente cuando el cuerpo funciona, la iglesia funciona bien. Aquí en el capítulo 6 tenemos un ejemplo. Están los meros chacas de los apóstoles y están diciendo, esto no está funcionando bien porque nosotros estamos descuidando nuestra encomienda por servir las mesas. No es que fuera un servicio mínimo el de las mesas, pero el llamado de los apóstoles era la oración y el ministerio de la palabra. Así que la oración familiar es fundamental, la oración personal, pero la oración comunitaria. Y la verdad es que nosotros como iglesia tenemos que orar más. Y ustedes lo saben. Anunciamos reunión de oración y saben que la asistencia baja en automático. Porque no hemos entendido que la oración es fundamental en la vida de todo creyente. Ahora, quiero que veas el impacto que hubo de este énfasis, de esta perseverancia, de esta permanencia. Dice allí el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, puede surgir una pregunta. Lo que está diciendo aquí es que hubo milagros, señales, maravillas, y la gente, dice toda persona, no sabemos si se refiere únicamente dentro de la iglesia o únicamente fuera de la iglesia, dice toda persona, así de que asumimos que tanto dentro como fuera estaban sorprendidos de las cosas que Dios estaba haciendo. Ahora, ¿debemos esperar lo mismo el día de hoy? No necesariamente. Si bien creemos que Dios sigue actuando el día de hoy, si bien creemos que Dios sigue siendo poderoso el día de hoy, creemos que esta época era un momento especial, particularmente importante, porque se estaba confirmando la promesa de Dios y también se estaba mostrando el alcance de la promesa para todo el mundo. Y así como en Pentecostés las lenguas tuvieron un lugar particular e importante, creemos que esto confirmaba el llamado apostólico y la predicación del Evangelio. ¿Creemos en los milagros? Por supuesto. Oramos por milagros también. Pero no es la norma que cada reunión tú vas a ver señales y prodigios. El prodigio más grande y el milagro más grande, desde mi perspectiva personal, es que pecadores se arrepientan y sean transformados por la gracia de Dios. Sin embargo, creemos, insisto, creemos en los milagros. Ahora, dice que todas las personas estaban asombradas. Había muchos milagros, pero no es lo más relevante. Quiero que veas el versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, además de lo que perseveraban, vemos que había resultados en la vida de esta comunidad de creyentes. Dice que había una generosidad radical dentro de la iglesia. Lo que nos está diciendo es que si había alguien necesitado, los mismos creyentes proveían para las necesidades de, de los hermanos, de los miembros en la iglesia. Tenemos ejemplos más adelante también en 2 de Corintios 8, cuando Pablo les escribe a los corintios y les narra lo que hicieron las iglesias de Macedonia. Les dice, son iglesias en profunda pobreza y además están siendo perseguidas, y sin embargo abundaron en riquezas de generosidad. Vemos que la vida cristiana en comunidad es una oportunidad también para mostrar, cuando Cristo es el centro, cuando el Espíritu Santo está presente, una generosidad radical. Y yo les digo algo, en este tiempo ha habido personas de la iglesia que han dado de su dinero para familias que están necesitadas, y son personas que lo hacen con todo el gusto de su corazón, y conozco algunos que quincena tras quincena, en varias ocasiones, han aportado para personas que están en necesidad o para comprar despensas. Yo sé que algunos han donado cosas también. Eso es solamente algo que Dios puede hacer. Ustedes saben, los seres humanos por naturaleza somos egoístas, pero Cristo en nosotros, su Espíritu Santo, puede traer como resultado esta generosidad radical en la iglesia. ¿Qué más? ¿Qué más vemos como resultado? Vemos entonces que ellos estaban atentos. Dice que estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Eso te habla de una interacción constante. De hecho, dice el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, me gustaría, si puedes poner por favor el verso 46 en la NTV. Te habla de interacción. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y yo te pregunto, ¿es esta tu experiencia como parte del cuerpo? ¿Tú eres de los que disfruta la compañía de tus hermanos? Ahora, no digo que se disfruta la compañía de tu amigo favorito y de... No. Ella nos dice, y cada uno se reunía con su amigo favorito, o cada uno se unía con aquel que era afín, o con aquel con el que mejor se llevaba. No, todos juntos, todos participaban. Dice allí, todos los que habían creído estaban juntos y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Básicamente lo que está diciendo es, no había pretensión, no querían apantallarse unos a otros, no estaban aparentando algo. Con un corazón transparente, con un corazón sencillo, compartían lo que tenían. Y dice que juntos adoraban al Señor. Así que vemos esta generosidad radical, vemos esta interacción constante, que cuando tú lees en el libro de los Hebreos, tú ves al autor de Hebreos en el capítulo 10 hacer esta exhortación también para que seamos constantes en el verso Hebreos 10, verso 24. Ponlo en NTV, por favor, más fácil. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. 25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Familia, mira, yo les he dicho que es una tentación estar lejos ahorita. Si estando cerca, es decir, físicamente, algunos se hacen coches. Yo sé que a veces estás cansado y dices, prefiero estar sentado viendo la tele que estar en una reunión. No tenemos las prioridades adecuadas. Cuando tú ves aquí, esto era algo que se hacía espontáneamente porque había gozo en ello. Había un gozo compartido. Y porque juntos no solamente había esta generosidad radical o esta interacción constante en el templo, en las casas, sino que había una adoración vibrante, una adoración espontánea. Dice allí en el versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios. Y ese es un resultado. La adoración es una respuesta natural de un corazón agradecido. Si tú y yo valoramos lo que Dios ha hecho, como dice Pablo en el capítulo 12, verso 1, tienes que responder entregando tu vida a Él, porque esa es la respuesta razonable. Cuando tú reconoces la gracia de Dios, cuando tú ves tu pecado, tu condición y lo que Dios ha hecho, la única respuesta razonable es adorar a este Dios y adorarlo todos los días. Y lo que vemos aquí es esta adoración vibrante de una comunidad que estaba viva, donde el poder del Espíritu Santo se manifestaba, donde había esta devoción a la palabra, esta devoción unos por otros, esta devoción a su Salvador manifestada en la Santa Cena y esta devoción al Padre manifestada en la oración. Y por último vemos que había un buen testimonio, porque dice allí, en el verso 47, que tenían favor con todo el pueblo. Había favor con todo el pueblo. La gente miraba sus vidas, veía la manera en que ellos se comportaban, veían el amor que tenían unos por otros, el cuidado que tenían unos por otros, y eso era algo anormal. O sea, no, algo está pasando con ellos, definitivamente. Y es lo mismo el día de hoy. Si tú y yo manifestamos este amor, eso es algo anormal. Cuando tú y yo podemos poner este afecto, este amor en el cuerpo de Cristo, es un amor que no puedes tener fuera del cuerpo. Tú no puedes amar igual a personas que no son parte de la familia. Ahora, no digo que no amas, pero el nivel de devoción, de la profundidad de la relación no es igual con alguien que comparte la fe. Y por último, vemos una consecuencia, porque es Dios el que lo hace. Dice allí el verso 47 al final, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y lo hacía a través de la predicación de los discípulos, pero también a través del testimonio de la iglesia. En última instancia, si tú te fijas, es el Señor, el evangelista. Él es el que añade los que han de ser salvos. Sabemos que ni tú ni yo podemos cambiar un corazón, pero Dios lo hace a través de su iglesia. Ahora, esto es muy similar a lo que sucede en el capítulo 6. También, si tú vas al capítulo 6, lo vimos ahorita, cuando la iglesia responde para la necesidad, dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Escogieron a los servidores de las mesas. ¿Qué pasó? Verso 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Verso 7, y crecía la palabra del Señor. ¿Y qué pasaba? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta los sacerdotes se convertían. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía testimonio. Porque ellos perseveraban en la doctrina, ellos perseveraban en la comunión unos con otros, porque ellos perseveraban en la mesa del Señor, ellos perseveraban en la oración. Una iglesia saludable produce fruto. Y la pregunta para ti y para mí el día de hoy es, ¿cómo andamos tú y yo? Como iglesia, ¿cómo andamos nosotros? Si hablamos de nutrición bíblica, yo sé que cada vez que venimos aquí, vamos a compartir la palabra de Dios. La pregunta es si tú entiendes el Evangelio. Lo que hemos insistido vez tras vez, ¿entiendes el Evangelio? ¿Cómo te acercas a la enseñanza? Particularmente ahorita que estás en tu casa. ¿Vas y estás cenando mientras escuchas algo por allí? ¿O dispones tu corazón para ser enseñado con humildad? tiene la actitud de decir, no es José Machado el que está hablando allí, es la palabra del Señor, es Dios hablando a través de su palabra, yo no soy Dios, es su palabra la que estamos predicando. Te acercas con humildad como Señor, así como Samuel habla que tu siervo escucha, tomas notas, eres enseñable, se te puede corregir, se te puede decir tus pecados, tus fallas y no te enojas, te arrepientes con facilidad de tus pecados, estás enseñando a otros. Son buenas preguntas, porque otra vez no es solamente que su palabra sea predicada, sino que tú la recibas y la valores y la atesores y la pongas por obra. Amamos la palabra del Señor porque creemos que cuando se predica Dios habla. ¿Cómo andamos? Número dos, en compañerismo amoroso, ¿cómo andamos? ¿Trabajas tú para construir relaciones profundas? ¿O eres de los que dicen, ay, nadie viene a saludarme, nadie me ha hablado, nadie me ha visitado? ¿O tú tomas la iniciativa y buscas las relaciones? ¿Amas a las personas de la iglesia o amas a tu amigo, a tu amiga, con la que te llevas y los demás no los pelas? Insisto, la Biblia nos dice, amen a todos. Todos permanecían juntos, todos se reunían, todos convivían. ¿Eres de los que se quejan de la falta de compañerismo o de los que buscan servir a otros? Porque hay personas que dicen, no, es que aquí no hay compañerismo. Oye, ¿por qué no sirves acá? ¿Por qué no te quedas, mira, a servir a otros? ¿Eres de los que te queja o eres de los que sirve? ¿Asistes a las reuniones? ¿Asistes a los eventos de manera fiel? Porque dicen, no, es que nadie me habla. Pues es que vienes un mes sí y tres meses no. Casi no te conoce nadie. ¿Eres alguien que fielmente asiste a las reuniones? ¿Llegas temprano a la reunión? Bueno, ahorita no las tenemos, pero en las reuniones hay personas que llegan cuando se va terminando la alabanza y salen cuando va empezando la oración de despedida. Dicen, no, nadie me habla, nadie me hace caso en la iglesia. Llegas temprano, te quedas, buscas convivir, quieres contactar a otros, les llamas en la semana o no tienes ningún contacto fuera de la iglesia. ¿Eres sensible a las necesidades de otros? ¿Buscas la manera de bendecir a personas? ¿O nada más dices, nadie me ha bendecido a mí, nadie me ha hablado, pero no les voy a decir nada porque ellos tendrían que preguntarme y buscarme? ¿Cómo andamos? Número tres, adoración vibrante. ¿Adoras a Dios cuando estás reunido con tu familia, con tus hermanos? ¿Te acercas a Dios con devoción en la Santa Cena, entendiendo de qué se trata, que lo que es importante? ¿Asistes a las reuniones con arrepentimiento y gratitud por lo que Dios ha hecho? ¿Verdaderamente puedes decir que estás experimentando gozo en tu vida cristiana? ¿Estás orando con otros? ¿Estás orando por otros? ¿Estás agradecido por este privilegio de ser parte del cuerpo? ¿En la semana tienes tiempo de adoración personal con Dios? ¿O solamente cuando vas a la iglesia y si llegas temprano? Número cuatro, testimonio y alcance. ¿Estás hablando de Cristo a otras personas? ¿Estás invitando gente a las reuniones? ¿Compartes los videos de las transmisiones? ¿Compartes el amor de Cristo con otras personas? ¿Estás orando por la salvación de alguien? ¿Tienes tu lista de amigos, de familia, de compañeros por los que estás orando? Son buenas preguntas, porque eso debería ser el patrón, la norma como de nosotros como creyentes. Cuando tú ves el libro de los Hechos, vas a ver a los creyentes haciendo bien las cosas importantes. Ellos estaban ocupados en estas cosas esenciales. Y entiendo que quizá para nosotros el día de hoy hay tantos distractores que a veces es difícil darnos o hacer el tiempo para estas cosas. Ese puede ser un problema. Podemos estar tan ocupados con tantas cosas que olvidamos las cosas importantes, así como Marta cuando Jesús la reprende. Familia, es una bendición ser parte del cuerpo. Pero si vemos lo que Dios hizo en la iglesia del libro de los Hechos, y si entendemos el principio de los asuntos esenciales, tú y yo no podemos perder de vista estas cosas. Esas son las cosas que cuentan, esas son las cosas que importan, y esas son las cosas en las que nosotros tenemos que seguir trabajando. Amén. Te invito a que oremos para despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos entender las cosas importantes. Gracias por tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos recuerda tus enseñanzas, tus palabras. Él es el que nos guía a la verdad. Y te pedimos, Señor, para que como tu pueblo, como tu iglesia, hoy en día, tú, Señor, nos lleves a ocuparnos, a perseverar, a mantenernos en estas cosas, y que podamos darte gloria y honra, Señor, con ellas. Que podamos vivir como esa comunidad, Señor, amorosa, donde tu poder es manifiesto, donde tu gloria es evidente, donde el testimonio, Señor, alcance otras vidas, toque otras personas. Y en última instancia sabemos, Señor, que tú eres el evangelista. Tú añades a la iglesia a los que han de ser salvos, pero lo haces a través de tu pueblo. Glorifícate, Señor, en nosotros, que sea para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.